semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Ayer era el Día Internacional de la Sonrisa, que puede parecer una cosa muy pastelosa, tonta, pero que realmente influye mucho en la vida. Porque a veces, cuando llegas al trabajo y alguien te recibe con una sonrisa y con buen humor, realmente la jornada cambia. Bueno, tan importante es la cosa que nuestra psiquiatra, Marian Rojas, ha caído en el asunto y dice que sí, vamos a hablar de esto. Hay por ahí, además, Marian Rojas, unas risitas que queríamos recuperar.
Me encanta. Creo, Cristina, que es imposible que ningún oyente no esté sonriendo ahora mismo. O sea, es imposible.
Es que son así, o sea, es que los bebés son así, tú lo sabes que tienes a la bebé en casa.
Totalmente, es que la sonrisa es una cosa fundamental y cuando lo hablábamos el otro día yo te decía, mira, es que hay que hablar de la sonrisa porque el oyente, mientras lo vamos a explicar, se va a sentir sorprendido de muchas cosas. Lo primero es que es el Día Internacional de la Sonrisa, del Smiley Face, porque el 1 de octubre del 99 Harvey Ball, que había sido un tipo que había luchado en la guerra, dibujó la carita, la pintó, se la regaló a 100 personas y la famosa Smiley Face que conocemos amarilla, pues se ganó por
sí,
haberla diseñado.
Está también en internet y se utiliza como...
Sí, para todo. Uh-huh. La que usamos incluso en el WhatsApp para todo. Bueno, pues tú sabes cuánto ganó por haberla diseñado en toda su vida. $45, porque lo hizo por amor al arte y pues mira...
Suele pasar. Otro se lucra,
no, pero vamos a ver, el tema de la sonrisa me parece, y vamos a hacer un recorrido muy interesante, un tema fundamental, porque la sonrisa se ha visto que hay diferentes tipos de sonrisa. Algunos dicen que hay 16, otros que 19, yo me quedo con 16, pero unos son voluntarios, unos son genuinos, unos son tristes, unos son alegres, unos son espontáneos, unos son voluntarios, y cada uno de ellos activa diferentes zonas del cerebro y genera un impacto diferente en la persona que le observa.
Que qué curioso, porque a veces podríamos pensar que se trata de una superficialidad, pero es que estamos hablando de cambios en el cerebro.
No, totalmente. O sea, de hecho, para que te hagas una idea, se hizo un estudio, tú sabes que todo se estudia en esta vida, y en la Wayne State University examinó en el año 2010, fichas de fotografías con jugadores de baloncesto de todas las ligas estadounidenses. Y entonces hizo un estudio muy curioso. Observó cuántos años vivían y las fotos de cómo sonreían ellos. Y entonces se dieron cuenta que la envergadura de la sonrisa predecía la longevidad del jugador. Es decir, que los jugadores que no sonreían en las fotos vivían una media de 72 años y que los que sonreían vivían 80.
¡No!
Entonces uno me dirá, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que esto sea así? Bueno, pues porque cuando uno sonríe, tiene que ver también con la espontaneidad con la que uno se toma la vida. Es decir, si uno es de esas personas que sufre por todo, tiende a no sonreír. Y sabemos que la actitud en la vida modifica los telómeros y tiene una capacidad genética fundamental. Pero esto va a la emoción. Pero es decir, la sonrisa es algo absolutamente universal, es decir, se ha visto, y la persona que más ha estudiado esto, que es Paul Ekman, que es el que estudió todas las emociones, se fue a Nueva Guinea, a tribus, y vio que esa gente cuando se lo pasaba bien sonreía, es decir, que es algo universal. Y dependiendo de la cultura, algunas personas sonríen más con la boca y otras más con los ojos. Pienso en los japoneses, ¿no? Como que de repente se les quedan las líneas en el ojo y uno observa que esas personas, su forma de sonreír se ve porque el ojo se ha cerrado. Y sea como, de hecho, cuando ves los dibujos de los y que aparecen los dibujos animados y que son imágenes de asiáticos, ves pues cómo su sonrisa es una línea, ¿no? Y en nosotros es más que muestras los dientes o que se te hace esa envergadura bucal. Pero la sonrisa más interesante y más estudiada es la sonrisa de Duchenne. Y esto es que es la genuina, la espontánea, la que de repente surge cuando uno pues, se lo está pasando bien y tiene esa sonrisa. Fue el médico investigador francés Guillaume Duchenne que describió esto. Y cuando sucede, lo que pasa es que se contraen los músculos de la boca, que se llaman los músculos cigomáticos, que hace que se eleve la comisura de los labios y automáticamente se produce una contracción del músculo orbicular del párpado, de los músculos de los ojos. Y eso activa el sistema límbico. Es porque hay un impulso en los ganglios basales, esto parece un poco así, pero para que veáis que hay un fondo neurológico.
Sí, y es como científico.
Está el sistema límbico, avisa a los ganglios basales y boca que sonríe y ojos que en ese momento, y entonces es esa sonrisa espontánea. En diferencia a la sonrisa que se llama la sonrisa Pan Am. Pan AM de Panamericana, de las líneas aéreas, porque se describió por las azafatas encantadoras que te sonreían, buenas tardes, que tenga un buen vuelo, pero que no movían el ojo, sino que solo movían la sonrisa. Y esto es un tema voluntario de la corteza motora, pero no tiene nada que ver con la sonrisa de Duchenne. Y entonces estas azafatas ideales del Pan Am, que iban todas vestidas de azules, que luego si alguien lo quiere mirar se va a dar cuenta perfectamente, que te miraban sonriendo, pero notas que no te transmite lo mismo porque se ve que hay un fondo fingido, es decir, que es por su trabajo. Y suele emplearse en gente que, pues, en atención al cliente, en gente que
sí,
es
sonrisa
comercial.
Sonrisa dentífrico.
Es verdad.
Lo que decía la Pantoja, dientes, dientes.
Esto, lo de dientes, dientes, porque es ese momento, pero el ojo no cambia. Y luego, te parecerá curioso, pero es que hay sonrisas tristes. Es decir, todos nosotros conocemos personas que ante la tristeza, ante la melancolía, tienen algo, esa boca, bueno, la sonrisa no deja de ser un movimiento bucal. Entonces ahí tienes lo que llaman la sonrisa miserable. Por ejemplo, el número 2 de las Olimpiadas que le van a dar su medalla de plata. Y tiene esa sonrisa, pero que no es esa sonrisa, ya me entiendes.
Sí.
Esa sonrisa de...
angélico.
Pobrecito, ¿no?
De ush, por los pelos.
Por los pelos. Que pues es un poco asimétrica, en los ojos hay una expresión de tristeza, pero sonríe porque hay que sonreír. Ten en cuenta que la expresión facial está muy relacionada con lo que tú vas a recibir. Y aquí hay dos temas. Cómo se ha movido la cara, con qué te expresan los ojos y si enseñan los dientes o cómo abre la boca. Yo ayer tenía una paciente en consulta que se pasó toda la consulta con el ceño fruncido sonriéndome y me tenía muy despistada. O sea, no acababa yo de entender, era una de las primeras veces que yo la conocía, qué sentía hacia mí, porque sonreía pero con el ceño fruncido. Y entonces intenté leer la expresión facial, pero no llegué a entender qué había detrás. Luego está la sonrisa de miedo, ¿no? Cuando alguien se siente indefenso y sonríe para demostrar que no tiene un plan negativo contra el otro.
Ay, sí, o, como de conejillo.
Sí, o también, por ejemplo, cuando de repente estás con alguien que es tu jefe o alguien que te puede regañar, esa sonrisa como de miedo, esa sonrisa que uno tiene a veces. Luego están las sonrisas sociales, Cristina, porque claro, esto es súper importante cuando nos relacionamos con los demás. Hay gente que tiene la sonrisa suprimida, que entonces reprimes por alguna razón, te contienes porque no te debes reír en un sitio. Entonces es esa sonrisa que la reconocemos y que puede ser muy contagiosa cuando ves que alguien se reprime un momento de risa porque
bueno,
no es el lugar.
Todos tenemos esos momentos que verdaderamente son 2-3 en la vida, pero que realmente has pasado o problemas o bueno, nosotros hemos llegado en un estudio, me acuerdo en la tarde, a meternos debajo de la mesa de la escandalera que estábamos metiendo porque no podíamos continuar en directo con la risa que nos entró.
No, bueno, es que no me extrañes que esos momentos... el otro día, Cristina, te voy a contar una anécdota. Estuve en el congreso de traumatología y entonces estaban todos los traumatólogos y gente muy lista en lo suyo. Y entonces en un momento dado les dije... yo estaba en el escenario y me hace mucha ilusión volver a un escenario porque, claro, tanta cosa online. Y de repente les dije, y entonces, a raíz de mi experiencia en Camboya, decidí que me iba a poner a estudiar el trauma. Y entonces, claro, yo me fui al trauma mental. Y yo son los traumas. Y entonces empecé yo sola a reírme a carcajadas en el escenario, porque yo tengo un sentido del humor. Mira, y yo entonces les decía...
Y decía, esta señora se ha vuelto loca.
Entonces en un momento les dije, el trauma mental, que no el traumatólogo. Sí. Bueno, pues con la tontería esa empecé a decirlo varias veces y yo, que me, o sea, me salía la risa floja y yo decía, por favor, Marín, seriedad, ¿no? Que estás hablando de un tema en serio. Pero no lo podía evitar y esa risa que de repente le intentas contener y que le dedicas más fuerza.
Oye,
a
como nos quedan 2 minutos, yo quería preguntarte 2 cosas. Primero, tú señalabas antes que hay personas que sonríen más, que son otras que sonríen menos, y que curiosamente viven más las que sonríen más. Pero claro, a muchos oyentes nos dirán, pero bueno, es que eso es genético.
Bueno, antes de que me esto, hay una sonrisa que no te la he dicho, pero que hay que hacerla, que es la sonrisa misteriosa, que es la más investigada de la historia, que es la de
la Mona Lisa. Sí.
La de la Mona Lisa, que se produce en una situación que podía pasarnos, que de repente pues dicen que es que uno ha pensado en algo y de repente quiere expresar algo que dice, pero no lo dice, pero que tiene una sensación, que es los labios cerrados y tiene una parte misteriosa, la mirada penetrante, bueno, que hay libros y libros dedicados...
Libros sobre la sonrisa de la Mona Lisa.
Y respondiendo a lo tuyo, vamos a ver, Cristina, hay una parte en la vida que hay gente más alegre, hay gente que tiene mejor actitud ante las cosas, hay gente que se lo pasa mejor por las cosas que suceden, y eso es, tiene una parte pues de la vida que uno tiene. Hay gente que le cuesta menos pues tener la actitud positiva. Pero y una de las cosas que recomiendo, y todo el mundo sabe que yo tiendo a ser bastante realista, pero sabemos que cuando uno tiene una situación complicada, Y voy a dar un ejemplo que seguro muchas personas han visto, la película de la película esta de las emociones, la de Pixar, que es tan divertida.
Ah, sí.
La
sí,
de
sí,
del
sí,
revés.
Sí, esta, donde hay unos que representan la alegría, otros que representan
la
prudencia
tristeza,
o la
miedo,
depresión,
justo.
Etcétera.
Pues una de las cosas es que si yo de repente estoy en una situación de muchísima tensión, lo estoy pasando fatal, y sonrío, y de repente sonrío a la persona que tengo enfrente, o me sonrío a mí misma, voy por la calle y estoy muy nervioso y sonrío, yo le estoy mandando una doble señal a mi cerebro. Mi cerebro, por un lado, dice, estás en situación de tensión o de miedo, algo te está inquietando, pero por otro lado recibe, oye, pero estás sonriendo. O sea, que no debe ser tan grave. Y las moléculas del miedo, la activación del miedo disminuye. Porque algo voluntario, creado desde la corteza motora, tiene el poder de disminuir el estado de tensión. Por lo tanto, yo muchas veces recomiendo que una situación en la que estás en una entrevista de trabajo, vas a ver a alguien que te pone un poco nervioso, tal, si vas con una sonrisa, aunque sea un pelín forzada, pero una sonrisa, no vas a ir con la sonrisa súper genuina, puedes ir con un poco con la de la azafata, pero esa sonrisa, aunque sea motora, aunque sea voluntaria, va a desactivar mecanismos de miedo.
Que sí, incluso de mal humor y de tristeza, que
totalmente.
Yo lo he comprobado, que a lo mejor sale uno por dentro hecho polvo y sonríe a otra persona y recibe incluso personalmente un beneficio, no solo el otro. Es curiosísimo.
Bueno, es que son las neuronas espejo, que cuando alguien te ve sonreír y cuando tú ves sonreír a alguien, hay una cosa que se llama neuronas espejo, que es quien no le ha pasado, que seguro, Cristina, que tú te has dado cuenta, que estás hablando con alguien, tú estás con la boca cerrada, pero el otro gesticula mucho y tú observas la conversación y el otro está gesticulando y los labios los está moviendo. No sé si te has fijado alguna vez. Uh-huh. Si no, fíjate. Uh-huh. Eso es por las neuronas espejo, que a veces cuando uno está delante de una persona que gesticula o que está sonriendo mucho, el otro, sin quererlo, está gestionando de la misma manera.
Que sí, que sí. O das de comer a los niños y abres la boca como ellos. Pues empezamos hablando de niños y continuamos y salimos hablando de niños. Querida Marian Rojas, muchísimas gracias por recomendarnos la sonrisa.
Gracias a ti, Cristina. Un beso muy grande.
Un abrazo. Y en esta otra sección, generalmente no tenemos sonrisas, tenemos caras serias porque hablamos de sucesos policiales con Nacho Abad y con José Miguel Gaona, pero hoy podemos sonreír un poco en algún sentido porque hay una sentencia que yo creo que es justa. A ver qué nos dice Nacho Abad. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Muy, muy, muy justa. Muy justa. Y yo creo que la familia ha sonreído y que el dolor que les acompaña desde el fallecimiento de Víctor, a lo mejor en estos días es un poquito menos.
Efectivamente. Sobre este asunto hablábamos con José Miguel Gaona, al que también saludo en esta mañana. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nacho, Cristina.
A ver, cuéntanos, Nacho.
Vamos con ello. Mirad, en la Comunidad de Madrid jamás se había juzgado un siniestro vial, un accidente, en teoría, pongo esto de accidente entre muchísimas comillas, de tráfico, por un jurado popular. Normalmente se consideraba que era un homicidio imprudente y un juez decidía. La pena máxima es de 1 a 4 años, decidía un juez. Si pagabas la responsabilidad civil, pues te llegaba como mucho a 2 años y te quedabas en libertad. Quitabas la vida a una persona y quedabas en libertad. Pero claro, hay diferencia entre, por ejemplo, lo que ha pasado en Barcelona el otro día, de que una persona se equivoca con el cambio automático, mete mal la directa y el coche sale lanzado y atropella a unas personas en la acera. Gracias a Dios ninguno ha fallecido, pero si hubiese fallecido alguno hubiese sido un homicidio imprudente, y no hay mucha diferencia con un tipo que bebe y se pone en dirección contraria en una autovía, sabiendo que se está poniendo en dirección contraria. Muchísima diferencia. Las dos cosas no pueden ser homicidios imprudentes. En la Comunidad de Madrid jamás había juzgado un siniestro vial como un homicidio doloso con un jurado popular, pero por primera vez se ha conseguido y ha habido una sentencia condenatoria. Os explico, ¿a qué se restringía el juicio? El juicio se restringía a responder a una sola pregunta, y es, Kevin Cui, que es el conductor que iba borracho, Kevin Cui, cuando se puso en dirección contraria en una autovía, en la M50, hace 2 años, en septiembre de hace 2 años, del 19, ¿sabía lo que estaba haciendo? ¿Y qué dijo el jurado? El jurado dijo, sí, sabía lo que estaba haciendo a pesar de haber bebido. ¿Y por qué sabía lo que estaba haciendo? Lo razona de la siguiente manera. Dice, primero, el acusado al principio se acordaba de todo lo que había sucedido, respondió a todas las preguntas, y qué casualidad que en el juicio no se acuerda de nada cuando no ha tenido ninguna lesión traumática que sepamos entre que tuvo el accidente y le habían atendido y la actualidad. Segundo, cuando Kevin Cui se lanzó con el coche por la autovía M50, al principio iba en dirección correcta y sobrepasa a un vehículo a 200 kilómetros por hora aproximadamente. Cuando tú pasas a un vehículo a 200 kilómetros por hora y le das 5 centímetros simplemente de espacio, un coche y el otro se mueven por el viento. Vale, pues el coche de Kevin culeó, imaginaos el culo del coche de Kevin moviéndose de lado a lado, de carril a carril, y él lo controló. Y dice el jurado popular, bueno, pues si te culea un coche y consigues controlarlo a 200 por hora, muy bebido, no vas.
Ese detalle es importante, ¿eh? Porque refleja la coordinación justamente la psicomotora.
Eso claro, es, claro. Y la pericia. Pero fíjate, Gaona, que el tipo va a 200 por hora, de repente se pone en el arcén, pone los cuatro intermitentes, los warning, como para decir, oiga, que estoy aquí, no se choquen conmigo.
Otra prueba de que sabía bastante lo que hacía.
Correcto. Da marcha atrás.
Claro.
Pone los intermitentes para que no se eche con él, da marcha atrás, gira en la autovía y se pone en dirección contraria. ¿Y qué es lo que ocurre en cuanto se pone en dirección contraria? Él mete primera, segunda, tercera, pisa a tope el acelerador, se encuentra con un coche. ¿Qué hace el coche que se encuentra primero? Le da las luces y le pita. Y aunque le advierten, él sigue. Se encuentra con un camión que le da las luces. El camionero, recordaba en el juicio, yo le insultaba. Decía, cabrón, ¿pero cómo vas a esta velocidad? Bueno, ¿cómo vas en dirección contraria? Le daba las luces, toca el claxon. Claro, el claxon de un camión se oye a kilómetros de distancia. Probadlo cuando escuchéis alguno.
Bueno, es como un...
Es una bocina enorme, Bueno, la cuestión es que le avisa y Kevin Cui sigue. Se cruza con un tercer vehículo que le vuelve a dar avisos y sigue. Y claro, para el jurado popular, luego ya se choca con Víctor López de 20 años y lo mata. ¿Y qué dice el jurado popular? Oiga, mire, le estaban advirtiendo y no se paró, no se echó a la cuneta, no paró en su actitud. Sabía lo que hacía. Pero había una cosa muy curiosa que dijo un miembro del ERAT, el equipo de reconstrucción de accidentes de la Guardia Civil de Tráfico. Y es, justo antes del impacto con Víctor, suelta el pie del acelerador un poco, pero enseguida vuelve a acelerar. Es decir, él percibió que venía Víctor, se dio cuenta y tuvo un reflejo inmediato y, a pesar de eso, voluntariamente volvió a acelerar.
Madre mía.
¿Qué más cosas? Los testigos de la defensa dicen, no, estuvimos bebiendo en un bar, un karaoke y tal, y Kevin tenía el coche aparcado en la planta menos una del parking, dice el jurado popular. Ah, y sacó el coche del parking sin chocar con ninguna columna, hizo todos los giros y salió a la carretera y no tuvo ningún problema. Eso es que el alcohol no le afectaba tanto, que iba bastante bien de coordinación, como decía Gaona. Claro, tuvo que salir del parking. Y también dicen...
Oye,
dime.
Nacho, ¿y ¿se puede excluir alguna intencionalidad suicida, además del tema del alcohol?
¿Sabes lo que pasa?
No sé.
Claro, ¿sabes lo que pasa?
Que es una eso, ¿eh? Qué barbaridad.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que él en el juicio ha tenido una amnesia, él solo se acuerda de llegar al karaoke con sus amigos, sabe que bebió, pero hasta que justo después del accidente no se acuerda de nada, se acuerda de lo que pasó después del accidente. Por ejemplo, no se quería acordar de que él no preguntó por Víctor cuando le informaron que estaba muerto, preguntó cómo se había quedado su coche, si su coche estaba
bien.
No
me lo puedo creer.
Sí. Este es el nivel de...
¿De psicopatía?
De humanidad. Sí, este es el nivel de humanidad.
En cualquier caso, hay que felicitar al abogado Bárbara Arroyo por haber introducido realmente en la Comunidad de Madrid, bueno, y a nivel nacional prácticamente sigue siendo la excepción, este tipo de análisis, ¿no?, de los accidentes.
Sí.
Porque hasta ahora, estos accidentes se han dicho, bueno, ha sido un accidente, venga, un homicidio imprudente, entran por una puerta, salen por la otra y una familia queda atrás destrozada. He estado mirando, fíjate, en estos días también sentencias en otros países bajo circunstancias similares, y me he encontrado quizá que en España tenemos una blandura, para variar, entre comillas, pues bastante notoria. En algunos sitios, en Estados Unidos, he visto montones de gente sentencias de 50 años de cárcel. Además, allí los cumples, ¿no? Pero en otros países europeos también, ¿no? Es decir, hemos sido demasiado blandos con este tipo de delitos.
Y ahora fijaos las penas, Cristina Gaona, fijaos. El jurado determina que sí, que el tipo sabía lo que hacía y le condena por un homicidio doloso, le considera culpable. ¿Qué pide la defensa del kamikaze? Dicen, bueno, mira, había dos atenuantes. El atenuante de reparación del daño, porque Kevin Cui puso más de 85.000 euros en el juzgado y se considera que eso repara el daño. Uno se puede plantear, 85.000 euros reparan el daño para una familia que ha perdido un hijo de 20 años y cuyos padres, según se dijo en el juicio, están de baja permanente para toda la vida, con depresión, incluso con ideas suicidas?
¡Qué horror! Pues, qué horror.
Pues es una pregunta que yo dejo en el aire, pero el Código Penal considera que es un atenuante. Y, por otro lado, se considera atenuante, fijaos en esto, que es muy curioso, que fuese bebido, como se le condena por homicidio doloso. Ir bebido se considera un atenuante.
Claro, esa es la discusión, el fondo de la discusión que manteníamos la semana pasada, ¿os acordáis?
Eso es. Entonces, pide 3 años y medio, la Fiscalía, con estos 2 atenuantes, pide 9 años de cárcel y la acusación particular, sin embargo, sostiene que la reparación del daño con 85.000 euros no es verdadera, quiero decir que la familia va a estar destrozada toda la vida, y por tanto pide que no se le considere, y finalmente solicita 14 años de prisión. ¿Yo qué creo que se va a quedar, sinceramente? Pues creo que se va a quedar en torno a los 10 años de prisión.
Son años, ¿eh? 10 años.
Sí, para la familia son pocos, ¿eh? La familia son pocos, pero lo cierto es que hay un cambio de tendencia. Sí. Y dentro de 2 semanas se juzga en Madrid al kamikaze de Móstoles. Es decir, que podemos estar ante una tendencia nueva. Y habría que tener en cuenta que la tendencia no tendría que ser solo para borrachos que van como kamikazes en dirección contraria, sino para borrachos en general. Porque uno puede ir en dirección contraria y matar a alguien, pero también puede ir en su dirección borracho y matar a alguien.
Pero ya hay un aviso para los que juguetean con esto los fines de semana. Oye, si te pillan haciendo esto, no hay un atenuante. Por el contrario, te pueden caer 10 años. Ojito a conducir por dirección contraria.
Y a mí me parece muy bien.
Y 2 minutos también para una sonrisa más, que nos hace falta, porque esto de...
¿Solo 2 minutos para los jamones?
Es que esto es muy bueno, lo tienes que contar, porque es que son sobornos con jamones.
A ver, vamos a
ver. A ver si se extiende el delito.
A ver si me sobornan. Sobornadme,
de
eso, por favor.
De lo otro, de la noticia anterior no, pero de esta, a ver si algunos toman nota.
Me acuerdo de la película de Almodóvar en la que salía Carmen Maura diciéndole a un hombre, riégame, riégame, que iba con la manguera. Bueno, este es el gerente de la comunidad de regantes del Viar, que habla con los de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y al final la Guardia Civil acaba sabiendo que les han untado a los de la... presuntamente, les han untado a los de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con jamones a 500 euros el jamón ibérico, y que les pagaron con 4 jamones ibéricos por valor de 1.724 euros a cambio de que los responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir les permitiesen rebasar las concesiones estipuladas para el agua de riego, es decir, regar de más, mucho más, y les regalaban el agua, básicamente. Claro. Y lo escondían. La Guardia Civil lo investigó. Hay 8 detenidos. De esos 8 detenidos hay 3 que pertenecen a la Confederación. Por cierto, la Confederación depende del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que sabéis cuya ministra está en el ojo del huracán por el precio de la luz, Teresa Rivera. 2 de ellos siguen en el cargo, y un tercero, que era el jefe, el expresidente, ahora es jefe de área de patrimonio. Es decir, aquí siguen todos, a pesar de las imputaciones, siguen todos en sus puestos. Esto que quede claro. Hay también 5 agricultores y los delitos por los que se les imputa son cohecho, falsedad, tráfico de influencias, amenazas y un delito contra la seguridad colectiva por llenar balsas de riego por encima del límite permitido y sin plan de emergencia. Esto puede tener resultados catastróficos para las personas y para el medio ambiente. Pero es que os puedo contar que mientras que la Guardia Civil investiga, se dan cuenta de que ha habido una denuncia interna de una persona que pertenecía a la comunidad de regantes de Viar. Dentro había dicho, oye, que se está untando a la gente, y entonces lo denuncia ante un jefe de área. Lo que pasa es que el jefe de área lo archiva, un tal Marcos Méndez, porque presuntamente él había recibido uno de los jamones. Claro, si tú denuncias a uno de los que presuntamente ha recibido los jamones, pues lo archiva. Pero espérate, Cristina...
Es que me estoy riendo aquí solo, digo, me imagino los jamones de aquí para allá. ¿Y qué pasa con los jamones, Nacho?
Pero espera, esto es lo que nos importa.
Dos de los imputados dicen que no los han recibido, claro.
¿Encima? ¿De verdad? ¿Lo está diciendo en serio?
Sí, sí, pero claro, tú ya, la Guardia Civil, que vaya a buscar los jamones, ya estarán digeridos, supongo,
claro,
yo.
Lo dice masticando.
O presuntamente digeridos. Pero escucha, que los agricultores imputados, me estoy refiriendo a los de comunidades regantes del Viar, el gerente habla con el presidente sobre el tipo que denunció internamente. Y esta es la conversación. Gerente, Esto es la guerra sucia, presidente. Si hay que hacer algo es matarlo, gerente. Un palo en la cabeza, presidente, matarlo. Gerente, yo siempre tengo la opinión de que a todo cerdo le llega su San Martín. Es decir...
Nunca mejor dicho. perdón.
Es decir, presuntamente, ¿no? Es decir, que al que se había chivado de todo, porque claro, es que es una barbaridad. Es que calculad que se había contabilizado en el 2008, en el 2018 legalmente, que habían dado 361.000 metros cúbicos y en realidad la Guardia Civil estima que se había sobrepasado más de 1,5 millones de metros cúbicos de agua, que es una puñetera salvajada.
Y luego además las consecuencias para el medio ambiente, para el resto de los regantes. Pero,
y el resto, al resto
que,
de la gente.
Pero que le querían dar una paliza y un palo en la cabeza, o al menos esta es la conversación que tuvieron entre gerente y presidente, al que había denunciado internamente que se estaban produciendo el menoscabo de tantísimos metros cúbicos de agua.
Qué morro. En fin, lo que nos provoca la sonrisa sobre todo es lo de los jamones, ¿no? O sea, digamos que uno piensa, bueno, se pone en el pellejo del delincuente y dice es que es una tentación muy grande.
De todas maneras, solo para poneros un ejemplo, se calcula que el menoscabo es de unos 220.000 euros en agua, aparte de las cosas, de todas las cuestiones ecológicas, etcétera, y los jamones eran 500 euros cada uno, macho. Vete a comprarte el jamón tú, vete a el ibérico tú, por 500 euros te está vendiendo, presuntamente, por 500, es que macho, es que por Dios.
Qué nivel
no, ¿nosotros a partir de cuánto, Nacho?
Bueno, yo con un jamón terciado, incluso de recebo, me lo pensaría. Nacho Mar, muchísimas gracias.
Un abrazo a los dos.
Nosotros vamos enseguida a la tertulia de chicos porque hay varias comunidades en alarma. Ya sabéis que llevamos fines de semana contándoos la realización de botellones inauditos. Botellones, por ejemplo, en la ciudad universitaria de Madrid de 40.000, 50.000 personas, en otros lugares de la geografía española. Bueno, este fin de semana se advierte que puede ocurrir que este tipo de botellones en varios puntos de Madrid y entre otros en Las Rozas, en la localidad de Las Rozas por las fiestas. Pero nos vamos a preguntar por qué. O sea, ¿qué hace que la gente tenga estos comportamientos tan peligrosos incluso en temas de COVID?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Este fin de semana
vamos a brindar por el fútbol.
Sí, que sí.
Vamos a brindar por la vida.
El mejor deporte lo tienes en Tiempo de Juego. Este sábado, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¡Oh, vaya!
Y el domingo, Español Real Madrid.
¡Chin, chin, 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 chin!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
En Tiempo de Juego,
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Últimos días para aceptar la oferta parcial de adquisición de acciones de Naturgy lanzada por IFM. Si eres accionista de Naturgy, consulta con tu banco hasta el 8 de octubre para aceptar, si lo deseas, la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Vuelve la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio de la alfombra Bliss Beige, con textura suave y lavable a máquina, ahora por solo 109 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 7 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En la vida hay historias que conmueven.
Y es que los libros encierran historias, pero la realidad es que las historias no solo están en su interior. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Cristina aprende a leer a los 3 años y cada 26 de agosto, por su cumpleaños, su abuelo, que era un enamorado de la lectura, le regala un libro. Pues
hay historias que te hacen sonreír.
¿Por qué educación social?
Porque los que me ayudaron verdaderamente fueron mis educadores del barrio, vamos. Porque yo tengo un imán, yo lo he dicho, de buena gente. Yo siempre que necesito ayuda, he tenido la persona correcta.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¿Sabías que tu salud empieza por la boca? Bienvenido a Cuida tus Encías, un espacio promovido por la Fundación SEPA de la Sociedad Española de Periodoncia.
El pasado martes, 21 de septiembre, fue el Día Mundial del Alzheimer y nos quedamos con este dato. Las enfermedades periodontales, o sea, las de las encías, puede aumentar el riesgo de sufrir o agravar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Por eso, no solo es que las personas con Alzheimer deben extremar su higiene oral, sino que, bueno, con la ayuda, lógicamente, de cuidadores y familiares, sino que los sanitarios hacen hincapié en la importancia de diagnosticar y tratar precozmente una posible patología bucal. Porque la prevención de la periodontitis, lo que llamábamos antes piorrea, o su tratamiento precoz, podría ofrecer importantes beneficios frente al Alzheimer, una prevención que empieza visitando al periodoncista.
Más información en cuidatusencias.es, la web de referencia sobre salud bucal. Es un mensaje de la Fundación SEPA de la Sociedad Española de Periodoncia.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Madrid se mantiene en alerta ante posibles botellones en la ciudad universitaria. Refuerza además Las Rozas, la localidad de Las Rozas, con 200 agentes por las fiestas y la convocatoria de otro tipo de botellones. Esto es un no parar. Estamos hablando de la capital, pero en Andalucía ha ocurrido varias veces. En Barcelona hablábamos hace poco de un botellón multitudinario. Las cifras son apabullantes en algunos casos. 25.000, 30.000, 40.000. 50.000 personas. ¿Qué está pasando? Lo hablamos con José Miguel Gaona, al que ya hemos saludado hoy, y en nuestra tertulia de chicos, José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos días y feliz sábado.
Efectivamente. A mí las cifras, los números que se manejan, José Manuel, me dejan patidifusa. Porque, vamos, la perspectiva de pasar una noche de fin de semana con 40.000 personas a mí me horroriza.
Yo creo que se han convertido en un acto de pulso juvenil, porque nunca antes los botellones habían sido tan macro y con estas cifras. Había ocurrido en ocasiones puntuales, pero yo creo que ahora es como una especie de reto, vamos a hacerlo, y detrás hay diversas variables. Podremos hablar de, primero, la falsa sensación de invulnerabilidad que tienen los jóvenes, como que si esta pandemia no fuera con ellos, algo absolutamente erróneo. También nos hemos encontrado que son más remisos a vacunarse los grupos, lo que llamamos los jóvenes adultos, es decir, los que están por debajo de 39 y por debajo de 29 años especialmente, sus cifras bajan en vacunación. Y creo que están, ante el descenso de casos, pues la gente está empezando a estar menos estimulada a vacunarse. Con lo que, bueno, pues parece que esto no va con ellos, que sin la guerra parece que ha acabado, cuando esto, por supuestísimo, no ha acabado ni muchísimo menos.
Pero de todos modos, yo creo que además de lo anterior, que muy bien ha apuntado mi compañero, está la intensa asociación que tenemos en España del ocio con el alcohol. Es decir, si lo quiero pasar bien, por ejemplo, has mencionado las fiestas de las Rozas, por decirte algo, y muchas otras también en esta época, además del verano en España, es un clásico. Pero me pregunto, ¿cuántas, por ejemplo, actividades deportivas han generado premios para la maratón? Montones de cosas como hacen o se hacen en algunos países. Copiamos a veces lo malo, pero deberíamos de copiar también lo bueno, ¿no? Es decir, ocio es igual a botellón actualmente. Y el 80% de los universitarios afirman que la mejor manera de divertirse es haciendo botellón.
80%. Pero fijaos que hay...
Sí. También entiéndeme, absolutamente de acuerdo contigo, pero es que se están añadiendo nuevas cosas. Es decir, antes el botellón, pues podía ser juntarse un montón de chavales jóvenes, y todos hemos pasado por los 20 años, hemos hecho ciertas cuestiones, pero ahora es también ensuciarlo todo y romperlo todo. Eso no tiene nada
bueno,
que ver
con divertirse. Bueno, y enfrentarse a la policía, que claro, está siendo una de las grandes diversiones.
Añadiendo a lo que dice mi compañero, o sea, sí, de acuerdo, que además en este país es cultura lo de alcohol y así me lo paso, pero además, ya de paso, para terminar y poner la guinda a la noche, nada como romper un escaparate, nada como enfrentarme a la patrulla de la policía.
Por sumar datos, para luego analizarlos, también decir que una de las cosas que a mí me ha estremecido en hace años ya, ¿no? Hace 10, 20 años, es que los jóvenes ya no salen y en el transcurso de la noche se toman copas, que es lo que hacíamos nosotros, sino que consideran que si no salen borrachos, con lo que llaman el puntito, carece de sentido. Entonces esto, como resulta caro, porque no lo van a hacer a fuerza de copas, se compran unas botellas o se las compran mayores de edad, se juntan y se las beben, a veces se las beben solos en casa, o sea, se hacen un calimocho, se hacen un whisky con Coca-Cola o un gin tonic y se beben varios y ya van puestitos. A mí esto me deja de verdad perpleja, porque esto es ya muy antiguo,
Lo de la es más que la socialización, es alcanzar el estado de intoxicación, es decir, el colocón, ¿no? Y fíjate que es llamativo que un 20% aproximadamente de los que participan en el botellón, agarraos, es decir, son capaces de beber hasta 11 copas dos o tres veces a la semana.
¡Uf!
Eso es una barbaridad.
Bueno, eso es directamente una iniciación en el alcoholismo.
Pero totalmente. Es decir, lo que probablemente, y no es por llevar las manos a la cabeza, afortunadamente la mayor parte de ellos no desarrollaron alcoholismo. Pero desde luego las simientes para la próxima década las estamos plantando ahora mismo.
Bueno, y además eso de que no desarrollan, tú no sabes la cantidad de gente que actualmente hay alcohólica en nuestra generación España, de resultas de cierto comportamiento.
Sí. España encabeza uno de los principales lugares a nivel mundial de alcoholismo. Es decir, siempre está por ahí peleándose los primeros puestos.
¿Pero qué hace que un joven, efectivamente, no es que salga con otros y como tomamos copas, me emborracho y tal y cual, sino que sea incapaz de relacionarse sin beber? Esto es lo que a mí me deja perpleja.
Yo creo que primero hay también el hecho de integrarse en el grupo, es decir, esto se ha dejado y masivamente se ha convertido en una costumbre y por tanto, como no haga esa costumbre, pues yo me encuentro ajeno al grupo o no puedo, tengo dificultades para integrarme. Yo tengo pacientes así, con dificultades para integrarse, pues son gente que no bebe alcohol, que hace deporte, que no le gusta trasnochar y tienen 19, 20, 21 años. Y dice, es que, claro, cuando empiezo con mis amigos, los 5 primeros minutos, la primera hora, estupendo porque podemos hablar. A partir de la hora que empiezan a decir tonterías, y vamos a decirlo de manera suave, tonterías, y empiezan a hacer tonterías, pues ya no estoy cómodo, ya no estoy cómoda y me tengo que ir a mi casa y esto se está convirtiendo en un problema. Cierto es. Luego hay otra cuestión que habéis apuntado antes, y es una cosa importante. La juventud piensa, cuando se es joven, cuando tenemos un 20, 25 años, se piensa que las consecuencias están a muy largo plazo. Pero como bien sabe mi compañero, ese alcoholismo de los 20, 25 años se va acumulando, ese daño se va acumulando, igual que se va acumulando pues las sustancias que se van tomando A la par que el alcohol, estamos hablando de pastillas, estamos hablando de cocaína, estamos hablando de hachís, que tienen una consecuencia cuando empiezan a dar la cara, tiene uno ya 40, 45 años, y es cuando realmente empieza a dar la cara las consecuencias, y te estás encontrando con gente que tiene, ciudadanos que tienen con 35 años ictus. Claro, tener un ictus con 65 años está dentro de la probabilidad. Con 35 años es extraño, es raro, algo ha pasado. Y
sí, sí, sí.
El problema, además, es que el peligro se ve muy lejos.
Además, José Manuel, porque últimamente también, bueno, no quiero desvelar ningún misterio. En todas las fiestukis, el alcohol se suele asociar con, sobre todo con cocaína, ¿no?
Cocaína.
Es decir, es frecuente, es decir, no es solamente ya el consumo de alcohol, sino también corren, pues evidentemente, anfetaminas, pastillas, metanfetaminas, éxtasis y toda la historia. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cuando estudiaba medicina, era rarísimo ver ictus en personas jóvenes. Uh-huh. O, por ejemplo, infartos de miocardio. Pero en las últimas prácticamente década y media, dos décadas, las personas menores, muchas veces de 40 años, inundan las urgencias con ictus o con problemas cardíacos justamente por el consumo de asociado, ¿no? De cocaína, alcohol. Más el alcohol, la cocaína produce un tercer metabolito, que es la etiloetilconina.
¡Qué barbaridad!
Que es sumamente adictivo, es un fenómeno de potenciación. Es decir, 2 más 2 igual a 8.
O sea, que a lo mejor también estamos cayendo en una falta de información a los jóvenes, de hacerles ver que realmente está muy cerca el peligro, ¿no?
Lo que tenemos que plantearles a los jóvenes y plantearle a los jóvenes y a todos los ciudadanos en general. Si usted consume alcohol y usted consume otra sustancia, su estómago se convierte en una especie de probeta que produce una tercera sustancia, que es un metabolito, como decía mi compañero, que su efecto no es adictivo, puede ser otro efecto totalmente diferente, indudablemente en una dirección, y que va a afectar también a su comportamiento, va a afectar, por supuesto, a su sistema nervioso, y va, con el paso del tiempo y el consumo, a alterar muchísimo y a provocarle graves secuelas a muy temprana edad. Estamos hablando de 35 o 40 años.
¡Qué barbaridad! Luego hay bueno, yo escuchaba esta pasada semana al profesor Anlo comentar que esta es la generación que más se ha aburrido de la historia. Me dejó perpleja. Porque realmente parece que los recursos son más numerosos que nunca para divertirse. Quiero decir, vale, ahora salimos del COVID, pero es que esta situación no es solo post-COVID. Ahora hablaremos también si hay un ingrediente de ese sentido, ¿no? Es que antes del COVID también ocurría y los jóvenes podían viajar como nunca. Los jóvenes conocían países que nosotros tardamos muchísimo tiempo en conocer, si es que hemos conocido alguna vez. Y nuestros abuelos, no te cuento, que no conocían el mar. Los jóvenes tienen todo tipo de videojuegos a su disposición y pautas de entretenimiento. ¿Por qué? ¿Por qué se aburren, José Miguel?
Uf. Yo creo que hay un exceso muchas veces de comodidad, una facilidad enorme a la hora de conseguir absolutamente todo lo que se quiere. No hace falta en muchas personas, siempre hablamos de generalidades, evidentemente, pero de conseguir las cosas no hace falta en muchas familias españolas ese esfuerzo, esos valores por ganar lo alcanzado. Entonces todo no se convierte en un desafío, desafíos hay relativamente pocos. Se convierte simplemente en tener las cosas porque sí, ¿no? Por ejemplo, esta ley que quieren pasar, o ya no sé si ni siquiera se la han pasado, de poder justamente ir al siguiente curso sin haber aprobado, ¿no? Un ejemplo. Vas quitando alicientes, vas quitando el placer de lograr las cosas. Y de repente te encuentras, pues mira, de alguna manera, la poco a poco destrucción social, ¿no? Habéis visto esas imágenes, por ejemplo, de Filadelfia, con la gente andando como zombies por la calle, sí, bajo los efectos de las drogas, ¿no? Es decir, aquí tenemos, imaginaos, miles y miles y miles de personas drogándose porque la droga es el alcohol.
Yo no conozco las imágenes de Filadelfia, ¿cómo son?
Bueno, pues imaginaros a miles de personas.
Gente de clase media, gente normalísima, sí, que se ha convertido en homeless, en gente sin techo, que está deambulando como zombie, como acaba de decir mi compañero, por las calles, con la vida perdida, con la mirada perdida y sin ningún futuro, solamente esperando. Su único futuro es la siguiente dosis.
¿Pero por el paro o por la drogadicción?
No. Por la, bueno, cuéntalo tú.
La epidemia de opiáceos, particularmente opiáceos sintéticos, fentanilo. Uf. Y un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, realmente cuando vemos a estos miles... A mí lo que me preocupa realmente no es la persona que haya salido en una ocasión y que beba y todo esto, que puede también ser preocupante. Sí, lo que me preocupa es que se transforme en una manera de vivir. El que el alcohol sea la manera de socializar. El que el alcohol sea la manera de ligar.
Efectivamente, la manera de vivir.
Todo pase a través del alcohol.
La manera de vivir.
Exacto. ¿Por qué no puede conocerse los chicos haciendo piragüismo, entiéndeme, o mountain bike, o muchas cosas, ¿no? Que los ayuntamientos tendrían que... Mira, yo recuerdo en un programa en la tele, hace poquitos años, en que había algunas madres, después que murió una chica, recuerdo sudamericana, de 12 o 13 años, intoxicada por alcohol, en que había unas madres que exigían la presencia de ambulancias en los botellones. Es decir, asumían ya que el botellón constituía una forma natural.
Sí, que la borrachera era una parte, claro, de la realidad, y lo único que había que evitar era el coma etílico.
Exactamente. Entonces parecía mentira que no hubiese ambulancias en los botellones. Digo, pero vamos a ver, esto ya es la locura.
Sí,
una cuestión. Tú acabas de hacer una pregunta muy interesante que nos has lanzado, y es ¿por qué se aburre tanto esta gente? Vamos a ver, teniendo tantos medios para divertirse, ¿verdad? Que lo decís. Bueno, pues vamos, os voy a hacer el chiste del palo. ¿Os acordáis el anuncio del niño que le regalan un palo? Bueno, pues el ocio de hoy en día es un ocio absolutamente pasivo. Es un ocio en donde tú no tienes que hacer nada. Tú te sientes delante de una pantalla y ocurren cosas. Es un ocio en donde tú te pones delante de tu teléfono y empiezas a pasar vídeos de TikTok o fotografías. No hay un ocio activo. Entonces, eso es tremendamente aburrido, porque estás continuamente necesitando de estímulos. Y el estímulo se acaba rápido. Bueno, necesito otro más. Y cada vez, como te vas acostumbrando a esos estímulos, el estímulo tiene que ser más fuerte, con más energía para que te satisfaga, porque si no, te aburres. Entonces, ahora diferéncialo al ocio de generaciones anteriores, y no quiero decir nada a las generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, en donde tenían que inventarse hasta la pelota y construir la pelota. Es decir, hemos pasado a ocio, pero es absolutamente pasivo. Sí.
Y perdóname, no tenían mucho tiempo ni siquiera para el ocio, para jugar al tute.
Por supuestísimo.
Porque a veces con 14 años, y no decir a veces menos, estaban picando carbón.
Sí. Bueno, vamos a ver. La generación de nuestra, la adolescencia se acababa aproximadamente a los 17 años. En la generación actual, la adolescencia se acaba a los 21, pero es que empieza a los 11 y 12 años.
Sí, sí, entonces, se acaban los 21 y bueno, y luego con una postadolescencia que dura bastante. Perdóname, entonces, porque le hemos pedido a los oyentes su intervención sobre este asunto.
Yo habilitaría una zona muy grande donde se puedan montar como casetas o como locales y tal, y que cada propietario de forma autónoma montara su local a unos precios muy populares para la gente joven, para que se pueda allí hacer sus botellones.
Pues yo no entiendo esto de los botellones. Es tan fácil como cumplir la ley. Lo que pasa es que la ley aquí solamente la cumplimos cuatro tontos.
La verdad es que no entiendo nada, porque se supone que está prohibido beber en la calle. Hay poca mano dura.
Yo opino que el tema de los botellones se evita con buenas multas. Y multas económicas y con trabajo social. Que lo limpien lo primero, limpio, primero económico y luego social.
Son muchos aspectos y tienen razón los oyentes, porque hay muchos jóvenes que han sido multados por consumir alcohol en la calle. Entonces yo no entiendo, cuando te encuentras 40.000, ¿qué es lo que significa esto?
De todos modos, resulta gracioso que en un momento dado multen a los jóvenes y tengan que pagarlo los padres.
Pero no está de más, porque fíjate cómo acabaron con la Kale Borroka. Justamente así, porque los chicos iban y ala, quemaban impunemente papeleras, sí, autobuses, etcétera. En el momento en que el bolsillo de los padres se vio atacado, los padres empezaron a educar.
Sí, también tenemos que considerar que tenemos que educar a los hijos en un país donde las figuras paternas, y particularmente las de los hombres padre, me estoy refiriendo, están totalmente desvalorizadas. Es decir, estamos en una tesitura, ¿eh? Es decir, a ver cómo educas a un adolescente que te hace una peineta prácticamente y se larga por ahí y tienes que meterle en vereda. Y luego le multan a él y lo tienes que pagar tú. Entendamos, no, no es fácil. Por otro lado, otro oyente ha dicho que lo que había que hacer es poner chiringuitos para el alcohol. Pero me resulta llamativo que no haya ninguno que diga que lo que hay que hacer, evidentemente, son esas actividades, porque muchos jóvenes dicen, es que no hay otra cosa que hacer. Esas actividades, como han hecho en Finlandia, en el que todos los sábados y domingos por la mañana tienen, bueno, han invertido pues millones y millones de euros para que los jóvenes tengan, evidentemente, un montón de cosas que hacer. Y por último, para acabar, recordar que la mayor parte de la gente no delinque por las multas ni porque se le eche encima a la policía municipal o nacional, sino porque tiene una serie de valores internos, por lo tanto, en general, no hace falta que se les vigile. Con lo cual, una vez más, acentuar los valores personales,
familiares... Que nos vamos, que nos vamos y ahí dejamos ese comentario, que es una buena firma. Bueno. A las noticias.
Vaya.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.